Esta conferencia se titula ¿Cuál Iglesia? Y está basada en las palabras bíblicas de Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuando de acá para allá y llevados en derredor por todo viento de enseñanza, por medio de las tretas de los hombres y su astucia en las artes sutiles del error. En la constitución de cada una de las repúblicas americanas hay una cláusula que específicamente concede a todos los habitantes de ese suelo libertad de cultos. Esta es una de las razones por las cuales los próceres que crearon esos documentos merecen nuestra constante admiración. No siempre ha sido posible traducir esa libertad de cultos que la Constitución asegura en la vida nacional, pero eso no es falta de la ley. La ley en forma clara asegura a todos los habitantes esa libertad que en otras tierras y otras épocas costó sangre humana y duras luchas. El hecho de que esa libertad de cultos ha sido incluida en las leyes básicas de nuestros países habla muy altamente de quienes forjaron la patria. Vieron en la penumbra del nuevo día un futuro en que el sol brillaría esplendente, cubriendo con sus cálidos rayos hombres, mujeres y jóvenes que en bien de la patria disfrutarían esa libertad espiritual. La historia muestra que una real libertad de cultos indefectiblemente produce mejores condiciones espirituales. Pero es también innegable que esa libertad constitucional ha permitido la multiplicación de sectas, grupos y organizaciones religiosas. Tan es así que muchos se sienten confusos con respecto a la iglesia u organización religiosa a la cual se les ruega plegarse. Se preguntan miles y miles en nuestros tiempos, ¿cuál iglesia? Oyen distintos mensajes, ven diferentes organizaciones, son visitados por variados funcionarios y la pregunta se torna real, ¿cuál iglesia? Tratando de contestar esa pregunta, muchos oyen solamente lo que hombres, seres humanos idénticos a ellos, tienen que decir. El campo religioso ha sido, desde los albores de la historia, un fértil terreno para los curanderos del alma, para los oportunistas de momento, para los explotadores de la credulidad humana, y para los fanáticos que sólo buscan elevar su ego ante las masas, a quienes piden adoración y respeto. Siempre hay el personaje elocuente, la personalidad magnética, el psicólogo natural, que sabe cómo ganarse un grupo de adeptos en base a sus opiniones religiosas. No es del todo extraño esto si uno recuerda la naturaleza humana, y si recuerda al mismo tiempo la intranquilidad de las masas que no conocen el glorioso mensaje de la palabra de Dios. En algunos casos ha sido la Iglesia genuina de Cristo que ha fracasado en hacer conocer el mensaje del cual es columna y apoyo. Cuando las masas ignoran la verdad, es muy probable que crean la mentira. Cuando ignoran lo que Dios ha manifestado, es lógico que acepten el error. La familia cristiana se ve aquí frente a una encrucijada. En miles de casos no sabe cuál camino tomar. Puede escuchar la palabra de hombres y convertirse en un seguidor enloquecido de quién sabe qué ideas. Puede también cerrar sus oídos completamente y convertirse en seguidor entontecido de estrafalarias tradiciones y nociones completamente ajenas a la clara revelación del Dios del cielo. El apóstol vio en la primitiva iglesia este tipo de experiencia y por eso, en las palabras de nuestro texto, mira hacia un futuro cuando los creyentes no serían ya niños, fluctuando de acá para allá y llevados en derredor por todo viento de enseñanza. El apóstol hace referencia también al origen de estas enseñanzas que arrastran a los hombres hacia el error. Dice que son el resultado de las tretas de los hombres y su astucia en las artes sutiles del error. para contrarrestar esa inestabilidad espiritual tan común, el apóstol recuerda a la iglesia de todos los tiempos que para todos los creyentes hay un mismo cuerpo y un mismo espíritu, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos. ¿Cuál iglesia? ¿A cuál iglesia debe asociarse el creyente en Cristo? ¿Cuál iglesia sería la mejor para la familia cristiana? Debemos dejar bien sentado que con frecuencia aparece quien afirma que él no necesita iglesia, que puede servir a Dios fuera de ella, que Dios está en todas partes. No vamos a polemizar porque no es ese nuestro intento. Solo queremos recordar que jamás si ha visto todavía un cristiano, un creyente tocado en su corazón por el Espíritu Santo, redimido de sus pecados y librado de su temible condenación, que no haya encontrado refugio inmediato en la iglesia en una forma u otra. También debemos dejar bien sentado que no se conoce la familia cristiana que haya vivido completamente apartada de la iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento, cada vez que leemos de personas redimidas, leemos también de una nueva iglesia, a veces limitada a una casa u hogar, pero iglesia, sin embargo. El cristiano no puede ni quiere vivir por sí solo. Tiene necesidades espirituales y sociales que se traducen de inmediato en su participación activa en la iglesia. El problema no es si pertenecer o no a la iglesia. El problema es, ¿a cuál iglesia? La iglesia que auspicia estos programas ha surgido del fértil terreno de la historia. Se basa en las explícitas enseñanzas de la palabra de Dios y es producto al mismo tiempo del proceso histórico en el cual la mano de Dios es claramente evidente. Esa iglesia proclama el histórico mensaje del cristianismo, el mensaje que al mismo tiempo es producto de la historia y afecta la historia del ser humano en su paso por el mundo. Fue Dios mismo quien desde los cielos descendió y penetró la corriente de la historia. La penetró con su palabra santa, hoy grabada en las páginas de la Biblia. Y entró en esa corriente más directamente todavía cuando envió a su Hijo unigénito a este mundo y plantó la cruz redentora sobre un cerro palestino. En esa penetración de Dios en la corriente humana encontramos lo necesario para determinar lo que es y lo que debe ser la iglesia. No se necesitan las ideas confusas de hombres pecadores ni tampoco revelaciones especiales de Dios aparte de las que Él ya ha dado. Lo único que se necesita es la iglesia cristiana a la cual Dios ha dado, como dice el apóstol, distintos cargos como profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto. La palabra iglesia proviene de un término griego que se refería a los ciudadanos, que eran llamados a reunirse para tratar los asuntos de su unidad política. El grupo así reunido se llamaba iglesia. Los antiguos hebreos también usaban este término para designar la congregación de los que formaban el pueblo de Dios. La palabra rápidamente tomó nuevo ímpetu al iniciarse la marcha de la sociedad cristiana. Para los griegos la palabra indicaba una sociedad democrática autogobernada. Para los hebreos significaba una sociedad en la cual Dios era supremo. Este significado doble fue también introducido en el uso del vocablo en la era cristiana. La iglesia en el Nuevo Testamento es una sociedad de los que son libres, pero siempre conscientes de que su libertad nace y se alimenta en la obediencia a su eterno Dios y al Rey de la Iglesia, que es Jesucristo. Todos los que confiesan que ese Cristo es su Salvador y su Rey, todos los que conscientemente admiten que la obra de Cristo es su esperanza y su seguridad, todos los que se niegan a sí mismos y siguen en pos de Cristo, son miembros vivientes de la Iglesia de Cristo. Esos son los que Cristo compró con su sangre preciosa. son libres en su obediencia a Cristo. Y uno de sus primeros actos cristianos es buscar otras almas que hayan tenido esa misma experiencia. En el Nuevo Testamento, repetidamente, vemos una iglesia en un hogar. Una familia cristiana que de inmediato formó una iglesia, a la cual luego podían unirse otros que hubiesen encontrado a Cristo. Entre ellos se formaba una sociedad democrática, basada pura y exclusivamente en la revelación de Dios. ¿Cuál iglesia? Una en la que Dios es soberano, en la que Cristo es el único Rey, en la que la palabra de Dios es la regla de fe y vida, en la que hay un ferviente anhelo de continuar la histórica fe cristiana. Una iglesia en la que se concede tremenda importancia a la familia, porque ya en el Antiguo Testamento habló Dios a su siervo Abraham y le dijo que haría un pacto con él y con su simiente. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nuevamente afirma que las promesas de Dios son para los creyentes y para vuestros hijos, agrega. ¿Cuál iglesia para usted y su familia? La iglesia que se ajuste a la revelación de Dios, porque ambas instituciones, la iglesia y la familia, son instituciones de Dios, y Él es quien puede instruirnos al respecto.